Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema, bueno, complejo, delicado, el acoso escolar. Partimos de unas reflexiones de Rosario del Rey, que es catedrática, investigadora, las compartió en un seminario web. Y la idea es entender bien qué es el acoso, ¿no? Más allá de lo que parece a simple vista, y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque para empezar, creo que es fundamental distinguir. Oímos mucho la palabra acoso, pero, a ver, no cualquier pelea o mal rollo entre críos es eso, ¿verdad?
Rey, a ver, el acoso escolar es un tipo muy concreto de violencia. Violencia entre iguales que pasa en el cole, claro. Y tiene como tres patas, digamos. Tiene que haber intención de hacer daño, tiene que ser algo repetido en el tiempo y, muy importante, tiene que haber un desequilibrio de poder. O sea, no es una pelea puntual entre dos que están más o menos en igualdad de condiciones para defenderse. Si falta algo de esto, pues será un conflicto, otra cosa, pero no acoso.
Entendido. Intención, repetición y ese desequilibrio. Vale, ese filtro es crucial, pero has dicho repetición, esa persistencia, ¿no? Eso parece central. Y comentaba la experta que esto no es solo cosa de dos, del que acosa y del acosado. ¿Cómo entra el grupo aquí?
Pues sí, la persistencia es demoledora, a veces más que el acto en sí. Y totalmente no es cosa de dos. Es un fenómeno, psicosocial. O sea, depende mucho de cómo funciona el grupo entero. Quien agrede muchas veces lo que busca es, bueno, ganar popularidad, estatus o simplemente que le hagan caso en el grupo. Más que hacer daño porque sí, aunque sabe que lo hace, claro. Y el grupo, los que miran, pues con su silencio o a veces participando un poco, son los que mantienen esa dinámica funcionando. Hay como dos leyes no escritas que son muy fuertes, según la investigación. La ley del silencio, eso de no te chives, lo que pasa en el grupo se queda ahí. Y luego el esquema de dominio-sumisión. O sea, que se ve normal que dentro del grupo unos puedan dominar a otros. Son como los motores ocultos del acoso, ¿sabes?
Motores ocultos. Uf, qué imagen. ¿Que el silencio y esa jerarquía que se acepta, digamos, alimenten el problema? Es preocupante. Y mientras todo esto pasa en el grupo, ¿qué siente, qué vive la persona que lo está sufriendo?
Pues mira, la victimización es un proceso, no algo de un día. Genera una sensación de indefensión, de no poder hacer nada. Mucha vergüenza también. A veces no lo cuentan, fíjate. Para proteger a la familia, creen ellos. Puede destrozar la autoestima, claro, y las habilidades para relacionarse. Es tan fuerte a veces la necesidad de pertenecer al grupo que, bueno, en casos extremos pueden llegar a ver como amigos a quienes les están haciendo daño. Es tremendo. Y ojo, es importante decir que cualquiera puede ser víctima. Cualquiera. Aunque es verdad que hay colectivos que los estudios señalan como más vulnerables. Pues chicos y chicas LGTBI, gente con una imagen corporal no normativa, minorías étnicas o personas con discapacidades, sobre todo si no se ven a simple vista.
Y claro, con toda esta dinámica de grupo, la búsqueda de estatus, la presión, si le sumamos la tecnología, el ciberacoso, eso debe ser otra dimensión, ¿no?
Exacto. Lo multiplica, lo transforma. El ciberacoso rompe las barreras del espacio y del tiempo. Pasa 24 horas al día, 7 días a la semana, ya no hay refugio ni en casa. Además está la sensación de anonimato, aunque muchas veces en el fondo saben quién es, Pero eso puede envalentonar. Y la difusión es masiva, instantánea. Se usan memes, stickers, códigos que los adultos a veces ni pillamos. Y claro, todo eso aumenta la sensación de indefensión. Y luego están fenómenos específicos como el sexting sin permiso, el ciberodio dirigido a grupos concretos o el grooming, que eso ya es otra historia más grave, porque es un adulto acosando a un menor online.
Buf, es un panorama complejo, sí. Ante todo esto, ¿qué pueden hacer las familias, los adultos que están cerca? Parece un poco abrumador. ¿Por dónde empezar?
Pues Rosario del Rey insiste mucho en algo que parece básico, pero es fundamental. La comunicación.
Y el vínculo afectivo. Que sea fuerte. Demostrarles amor incondicional, siempre. Ser modelos de cómo gestionamos nosotros las emociones. Porque aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos, ¿no? Buscar tiempos tranquilos, sin prisas, para que pueda surgir la conversación. Escuchar de verdad, sin quitarle importancia a lo que les preocupa, aunque a nosotros nos parezca una tontería. Y que sepan, pero que sepan de verdad, que siempre vamos a estar ahí para apoyarles, pase lo que pase. Y también hay que desmontar mitos, ¿eh? Que si esto es inevitable, que si son cosas de niños, que si solo pasa en familias desestructuradas. Nada de eso. La conexión y hablar son clave, son preventivos. Vale, queda bastante claro entonces. El acoso no es un simple conflicto, es una dinámica de grupo, algo complejo, persistente y dañino. Entender ese papel del grupo y, sobre todo, fomentar en casa esa comunicación, esa confianza, ese apoyo sin condiciones, parece vital.
Sí, totalmente. Y si me permites, para cerrar una reflexión que dejaba la experta y que da que pensar, ¿no? Va un poco más allá. Independientemente de los casos claros de acoso o ciberacoso, ¿cómo está afectando toda esta normalización de la violencia verbal, de la ridiculización, de la humillación en redes sociales, incluso la que se disfraza de broma o de humor? ¿Cómo impacta eso en cómo los chavales construyen quiénes son y cómo se relacionan? Es algo, bueno, sobre lo que seguir dándole vueltas.